Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a la red Aurora y bienvenidos a los que están escuchándonos también en 1650 AM Radio La Red a esta hora y también a los que están en YouTube. Bienvenidos a todos, espero que estén bien. Yo sé que este es el fin de semana del Labor Day, pero tenemos un buen número de personas aquí. Luego a las 11:30 tenemos el segundo servicio y por supuesto los otros servicios en Arvada y Aurora y Lakewood y Castle Rock y Norte y estamos por todos lados, ¿ok? Así que aquí en Aurora seguimos, como bien se dijo, después de este servicio con las clases de discipulado. Si usted no se ha inscrito, hoy es su última oportunidad, así que hágalo después en el segundo piso, si así lo desea. Y le recomiendo que lo haga porque es muy, muy bueno fortalecernos juntos en clases y a prepararnos. Anoche estuvimos en la segunda orientación o la orientación a continuación de la orientación para nuevos miembros. Entonces, usted cuando vea carteles que aparecen allí en los anuncios de orientación para nuevos miembros, puede registrarse en la mesa de información y entonces ahí le van a decir cuándo es eso, cuándo ocurre y entonces así lo hacemos siempre. Carlos ya lo dijo, quiero reenfatizar que este sábado es el té anual de las Damas de la Red. Una vez al año se juntan todas, todos los meses, el primer sábado de cada mes lo hacen a las 4:30. No es entretenimiento, no es diversión, no es mero compañerismo, realmente es para edificación de usted, dama. Que yo sé que comen y se divierten, pero realmente es para edificación de sus vidas, ¿ok? Y esto es algo que se ha hecho inclusive antes de comenzar Iglesia a la Red. Comenzó un año antes. Ese asunto con las damas de la ciudad y luego, por supuesto, ya fue para todas las damas de la iglesia, así que no se lo pierda. Estamos nosotros recorriendo los atributos de Dios en la Biblia, quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué piensa Dios, etcétera, etcétera. La verdad que si usted ama a Dios, quiere conocerlo cada vez más. Claro que sí, no solo tener información de Él, realmente conocer quién es. ¿Cómo es? Ya sabemos que Él es nuestro Dios, sabemos que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Dios, pero necesitamos conocer más cómo piensa y cómo es en todos los aspectos. Y para eso la Biblia es suficiente, como dijimos al principio cuando comenzamos esta serie, no necesitamos otro libro, otra cosa para que nos explique esto, aunque hay muchos libros que son muy buenos ahí en la librería, pero la Biblia es la única revelación directa de Dios al hombre para que nosotros conozcamos quién es Dios realmente, el único Dios verdadero. Así que gracias por permanecer aquí en los mensajes de los atributos de Dios. Si usted perdió algún mensaje, están allí en YouTube, en nuestro canal, y como usted vio también ahí, le animamos a que se suscriba al canal. Ya tenemos muchos cientos de suscriptores, pero anímese y dele clic, ¿ok? Ya ese clic ahí de like, ¿por qué? Porque eso hace que el sistema de YouTube dé a más personas esa posibilidad de ver estos mensajes, ¿ok? Dele like ahí. Y eso es bien, bien interesante. La otra cosa es aviso también ahí los anuncios de Radio La Red. Y estamos a punto de ver o no ver si renovamos contrato para el año que viene. ¿Qué le parece, Iglesia? ¿Renovaremos contrato o lo dejamos así como está? Más vale renovar, más vale lo que escucha si va a renovar, ¿eh? ¿Vamos a renovar? Ok, bueno, si ustedes sienten que vamos a renovar, vamos a ver qué hacemos así, ¿verdad? Queremos renovar para que miles de personas sigan escuchando Radio La Red y el Internet alrededor del mundo. Pero hay que apoyar, hay que colaborar, hay que escuchar, hay que compartir. ¿Amén? Muy bien, pero vamos nosotros a lo nuestro. Ahí usted ha recibido una Biblia, si nos visita, y si pues ya la tiene, pues vamos a ver en Daniel capítulo 4, versículos 34 al 37, profeta Daniel, y ahí ustedes van a ir viendo los textos en las pantallas, pero también pueden buscarlos en sus Biblias. Esta es la historia, o parte de la historia, donde el rey Nabucodonosor, rey babilonio, fue usado como instrumento de Dios en la época del cautiverio de Israel, como disciplina de Israel por su adoración a los ídolos y alejarse de Dios. Pero hubo una tragedia en la vida de Nabucodonosor por su soberbia, y llegó un momento en que después de pasado el tiempo que Dios le había dicho de su tragedia, vuelve en sí. Entonces en el versículo 34 al 37 dice la palabra de Dios: "Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, eterno, eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia". ¿Qué fue lo que ocurrió con Nabucodonosor? Ahora, en estos atributos de Dios hemos hablado un poquito de la santidad de Dios, vamos a volver sobre eso otro día. Hemos hablado de la omnipresencia, de la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios. Estaba leyendo acerca de un joven que estaba viajando para ver a su abuelo y se sentó junto a un hombre que no sabía, pero era profesor de seminario. El hombre se presentó y el joven estaba leyendo en su iPad las notas que había tomado regresando de la reunión de jóvenes, como acá tenemos todos los viernes el servicio para los jóvenes. Y él estaba mirando esas notas y el profesor lo espió, ¿verdad? Lo vio y pensó que podría divertirse un rato con este joven. Y entonces le dijo: "Joven, si me dices algo que Dios puede hacer sin pedirle permiso a nadie, te daré $50. Pensativo, el joven respondió: ¿qué le voy a responder? Y le dijo: "Profesor, si usted me dice algo que Dios no puede hacer porque necesita el permiso de alguien, le daré todos mis ahorros". Dios es soberano. La palabra soberanía la tomamos nosotros del latín, que está formado por el término sober, que significa encima de, y el sufijo anus, que se traduce como procedencia. En otras palabras, soberanía significa el poder o la autoridad que alguien tiene por encima de otros. Ahora, usted y yo, por lo general, entendemos la palabra soberanía de otra manera. Nosotros lo entendemos en términos de tierra, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de la soberanía nacional. Entonces decimos, hay fronteras, y cada país tiene unos límites de frontera, el país es soberano sobre esas tierras. Los antiguos lo entendían mejor a nivel de reyes y reinas, imperios, a nivel de algo así que nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos lo que significa vivir bajo un imperio, ¿verdad? O bajo un reinado. Ninguno de nosotros, en las 15, 16 nacionalidades que representamos Iglesia a la Red, todos venimos de países latinoamericanos, nadie tiene reyes. Nunca los tuvieron nuestros padres, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos qué significa vivir bajo un rey soberano. Aún los reyes modernos que hay todavía en varios países de Europa y el Asia, etcétera, no son reinos soberanos. Muchos son representativos, diplomáticos y están sujetos a la constitución nacional de su país. Ahora, hay una excepción o 8 o 9 excepciones donde hay todavía reinos absolutos que en este caso sí reinan y gobiernan, no como los otros que reinan pero no gobiernan. Tenemos algunos que tienen monarcas absolutos, por ejemplo, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y también el Vaticano. Por si no sabía, el Vaticano es el reinado más pequeño de Europa y el rey es el Papa. Muy poca gente sabe eso, pero eso es así. Es un reinado absoluto, es el único reinado absoluto en Europa, a pesar de que es el más pequeñito. Ahora, Al hablar de soberanía, también es importante que nosotros hagamos una distinción entre dos tipos de soberanía y jerarquías reales. Y les explico esto para que entendamos por qué la Biblia habla de imperios y reinados y por qué se habla de la soberanía absoluta de Dios. Nosotros sabemos que existen dos tipos de jerarquías reales, las monarquías y los imperios. Usted ha hablado de eso, ¿verdad? Usted ha escuchado de eso en la escuela o en las noticias. Hay monarquías, hay imperios. Los emperadores fueron históricamente más poderosos que los reyes y las reinas. ¿Por qué? Bueno, porque los emperadores generalmente gobernaban sobre una vasta región. ¿Recuerda, por ejemplo, el Imperio Romano en el tiempo en que nació el Señor Jesús? O, por ejemplo, el Imperio Persa, ¿verdad? El Imperio Babilónico, hablábamos de Nabucodonosor. Ellos no reinaban sobre una sola nación. Los reyes reinaban sobre una sola nación. Los imperios reinaban sobre muchas naciones, donde también había reyes locales. Entonces los emperadores, las emperatrices eran muchísimo más poderosos aún que los reinos. Los imperios eran mucho más poderosos y duraban mucho más tiempo por lo general que los reinos locales en un solo país. Entonces, con ese esquema histórico podemos pensar mejor, yo creo, en qué es la soberanía de Dios, porque la Biblia lo presenta como rey, y nosotros cantamos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo quiero que comprendamos, el Señor quiere que comprendamos bien, bueno, qué es un rey, qué es un imperio, a qué se refiere. Stephen Charnock, que es un teólogo del siglo XVII, dijo lo siguiente acerca de la soberanía de Dios, y creo que esto nos puede ayudar. Él dice esto: la gran controversia entre Dios y el hombre, o el ser humano, ha sido si él o ellos serán Dios. Su razón o la de ellos, su voluntad o la de ellos, ¿cuál va a ser el principio guiador o rector? ¿Lo que dice Dios o lo que dice el hombre? Si algo pudiera frustrar la voluntad de Dios, entonces sería superior a Dios. Dios no sería omnipotente y por lo tanto Dios perdería la perfección de su deidad, o sea, lo que es él como Dios, y la deidad misma, porque aquello que derrota por completo a la voluntad de Dios sería más poderoso que él, lo cual es absolutamente imposible. Dios es Dios, y ser Dios, y sin embargo ser inferior a otro, sería una contradicción, dice este hombre. Es imposible, Dios es superior a todo. Entonces la soberanía de Dios es uno de los atributos de Dios, es una de las características de la persona de Dios, de su naturaleza, de su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. Y la omnipotencia que hemos hablado la semana pasada, también o la anterior, ¿a qué se refiere la omnipotencia? La omnipotencia, mis hermanos, se refiere a la habilidad que Dios tiene, al poder que Dios tiene, la habilidad de poder hacer lo que Él quiere, aún con sus pensamientos, con su palabra. Cuando hablamos de soberanía, ya no estamos hablando de la habilidad de Dios, estamos hablando del derecho moral de Dios de hacer algo. Como decíamos la otra semana, bueno, hay a veces imperios, inclusive los que mencionamos de Europa o Asia, que no tienen el derecho de estar ahí. Simplemente están ahí a veces por autoimposición, y cuando otros están por herencia, you know, de la familia. En nuestros países latinos, ¿verdad? Que algunos tiranos, todavía hay muchos tiranos. No son reyes, no son monarcas, pero gobiernan como si fuesen. Y muchos de ellos no tienen el derecho de estar ahí. Se han autoimpuesto o han movido el sistema de tal manera que han llegado a esa posición y no la merecen, ¿verdad que no? Dios merece lo que es de Él. Él es soberano. Nadie lo votó para estar ahí y Él tiene derecho propio de estar ahí porque Él es el Creador. ¡Su Creador y mi Creador! Entonces tiene derecho de estar ahí. Entonces, el derecho es diferente que el poder. El poder es la habilidad de hacer algo, la potencia de hacer algo, los recursos de hacer algo. En cambio, la soberanía es el derecho de tomar decisiones y de ser moralmente perfecto como lo es el Señor. Vamos a mirar varios textos, pero en primer lugar dos. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice: el único que tiene inmortalidad, es decir, nunca muere, siempre existió, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Esa palabra significa que es eterno constantemente, siempre. Amén, que es una declaración de afirmación. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 11, dice, hablando de Jesús, el apóstol Pedro, a él sea la gloria, ¿y qué más? El imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, el Señor Jesucristo, aún estando en la tierra, también es soberano y su imperio es eterno. Siempre fue, siempre es, siempre será. Observemos varios textos. 700 años antes de la venida de Cristo, el profeta Isaías, en su libro, capítulo 9, versículo 7, dice esto. Lo dilatado, es decir, la extensión de su imperio y la paz, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Luego en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, dice el Señor a través de Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y observe, ¿a quién pertenecen qué cosa? La gloria y el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. Luego tenemos en Judas capítulo 1, versículo 25, todos saben que este no es Judas el que traicionó a Jesús, pobrecito, este tenía el mismo nombre. Judas capítulo 1, versículo 25, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, ¿qué más? Imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nuestro último texto en ese sector es Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1, versículos 5 y 6, hablando del Señor Jesucristo. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí está el asunto del imperio. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea, ¿qué? Imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Jesucristo es el emperador de todo. ¿Okay? Él es el rey de reyes y señor de señores. Así que hemos visto entonces qué es sabiduría, nos hemos ubicado un poco en cuanto a lo que es históricamente un reino o un imperio que nosotros nunca vivimos, ahora creo que lo entendemos un poquito mejor. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo siempre fue y será el rey, el emperador, si le queremos decir así, de él pertenece el imperio. Esto es soberanía, ¿ok? Esto es soberanía más que potencia. Por supuesto que andan juntos. Ahora, ¿qué tal la soberanía de Dios y la voluntad nuestra? ¿Hasta dónde va nuestro libre albedrío? ¿Hasta dónde no va eso? Hay preguntas que surgen, claro que sí, al entender el atributo de la soberanía de Dios. Por ejemplo, ¿cuánto poder ejerce o cuánto control ejerce Dios sobre nuestra voluntad humana? Otra pregunta es, ¿cuándo y dónde ese control de Dios es directo o es indirecto? Bueno, nadie puede comprender, ninguno de nosotros ni nadie en este mundo puede comprender totalmente, absolutamente, completamente este asunto de la doble acción soberana y perfecta de Dios. Dios es soberano, Dios tiene el control de todo y al mismo tiempo hay una libertad que el ser humano tiene. Pero la Biblia nos enseña que Dios presenta dos opciones generales a los seres humanos, a usted y a mí, a todo ser humano, sin por ello dejar de ser el absolutamente soberano. Miremos en la Biblia, Deuteronomio capítulo 30, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿ok? En el Pentateuco, capítulo 30, versículos 15 al 19. Escuche esto, la palabra de Dios dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí están las dos opciones. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, y aquí está la promesa, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esto le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, observo eso, te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieses, yo os protesto hoy que de cierto moriréis o pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Y observe esto. A los cielos y a la tierra, este es Dios hablándole, a usted también hoy. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida. Mire qué misericordioso es Dios. Le está presentando lo que es la realidad. Y al mismo tiempo dice, escoge la vida para que vivas. Pero usted puede escoger la muerte. La Biblia también nos enseña que Dios hace a los hombres personalmente responsables cuando usted y yo pecamos. Dios no nos hace pecar. Dios no nos obliga a pecar. Recuerdo el libro de Santiago. ¿Qué dice el libro de Santiago? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y luego sigue adelante, ¿verdad? Y lo que pasa con el pecado que lleva a la muerte. Así que no puede usted culpar a Dios. Si usted dice, ¿por qué hay tanto pecado en el mundo? ¿Por qué hay guerras? La culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. El ser humano eligió vivir así. ¿Cómo sabe usted eso? Vaya Génesis. Dios le dice a Eva y Adán y Eva, todo está muy bien, ni pecado saben lo que es, así que tranquilos, solamente obedezcan, para sintetizar la escena. ¿Y qué hace Eva y qué hace Adán? Desobedecen. Y con eso abrieron la puerta para todo lo que usted y yo vivimos hoy. Y usted dice, ¿hay un fin para todo esto? Sí, cuando el Señor Jesucristo regrese. Mientras tanto, estamos metidos en ese problema por la desobediencia de nuestros padres genéticos, biológicos. All right? Entonces, eso nos muestra lo que ocurre cuando uno, en vez de escoger la vida y la obediencia a Dios, escoge desobedecer, hacer un ídolo de sí mismo, y con eso viene la muerte. La Biblia también nos enseña entonces que somos responsables cuando pecamos. Éxodo capítulo 20, versículo 7, ¿qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Usted ha notado cómo se toma en vano el nombre del Señor hoy en día? ¿Usted vio que aún el nombre de Jesús se toma como parte de una maldición? En muchas películas, en la calle, en el trabajo. ¿Sabe cuántos millones de culpables hay delante de Dios por hacer eso? Aquí dice, yo no voy a tomar por inocente al que tome mi nombre en vano. Mi nombre es santísimo. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hallowed be thy name, en inglés es más fuerte al sentido del griego. Es santísimo el nombre del Señor. Y por supuesto no significa solamente usarlo como una maldición o decir Dios mío a cada rato, lo cual no debemos hacer, como estudiamos aquí hace mucho. A veces se nos escapa porque está en la cultura, pero ya que no se escape, ok, hay que aprender. Pero además hay otras cosas que significan tomar el nombre del Señor en vano. Uno de ellos es rechazar a Jesús como Salvador. Usted está tomando el nombre del Señor en vano porque el nombre del Señor significa salvación, santidad, sanidad, liberación, todas estas cosas. Y el nombre representa quién es Dios. ¿Okay? Entonces, no tomaré por inocente, dice Dios, aquel que... Entonces, ¿qué pasa? Dios nos hace responsables. Este es un solo ejemplo, hay muchísimos ejemplos. Nosotros somos responsables delante de Dios. En otro orden de cosas, además, Nosotros como seres humanos a veces tendemos a asumir que si Dios no dirige directa y abiertamente con su poder todas las cosas o algún evento, pareciera que no es soberano, dicen algunos. ¿Por qué Dios no interviene y hace esto o aquello, verdad? Sin embargo, esa es una versión errónea de Dios y de su soberanía, porque representa a un Dios que debe hacer todo lo que Él tiene poder para hacer. De lo contrario, no es verdaderamente soberano. Si alguien le dice a usted, yo no creo que Dios es soberano, porque si Dios fuese soberano, haría justicia en la tierra y mataría a esta gente. Y yo les digo, si Dios fuese soberano, y lo es, y quiere hacer justicia como usted quiere hacer justicia, usted está frito en 5 segundos. Entonces, Dios escoge qué hacer y qué no hacer. Es soberano. No es un problema de potencia o de habilidad. Es un problema de su propia soberanía. Así que tenga cuidado cuando intente condenar a otros, o tenga cuidado cuando asuma que porque Dios se dilata en responder una oración, entonces no tiene poder para responderme mi oración. O dice, ¿por qué seguimos por años con este tirano en nuestro país? Como estarán diciendo algunos que están viéndonos en YouTube o viéndonos en los podcasts. Dios sabe lo que hace. Recuerde que Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Y igual que nosotros tendríamos que ver esto, nosotros tenemos que ver que Dios hace las cosas no por impulso, no por emoción, no es como nosotros explosivos y rompemos y con nuestras palabras o nuestra violencia las cosas, porque si no ya no existiríamos. Dios es sabio, Dios sabe cuándo tiene que hacer ciertas cosas, cuándo debe posponerlas, cuándo debe esperar, cuándo debe hacer lo que Él tiene que hacer. Entonces, no podemos asumir eso. Si no, Dios no sería soberano. Les doy un ejemplo. Si un hombre pusiera, o una mujer, una hormiga en un recipiente, bien pequeñas las hormigas, ¿verdad? Molestas, pero bien pequeñas. Si un hombre pusiera una hormiga en un recipiente, la soberanía de ese hombre sobre la hormiga no estaría en duda, ¿verdad que no? La puso en un recipiente. La hormiga podría intentar salir. Y el hombre podría no querer que la hormiga salga o que esto sucediera. Pero el hombre, escuché esto, no está obligado a aplastarla, a ahogarla, ni a recogerla. ¿Verdad que no? ¿Quién la puso ahí? El hombre. La hormiga no entra al frasco sola. Él la puso en ese recipiente. El hombre, por sus propias razones, podría optar por dejar que la hormiga saliese, ¿verdad que sí? Pero aún mantiene el control. Es su decisión. Hay una diferencia entre decidir dejar que la hormiga salga del recipiente y observarla impotente cómo se escapa, como si él no pudiera hacer nada. ¿Ve la diferencia? Esto es al menos un vago paralelo a la soberanía de Dios sobre usted y sobre mí, sobre la humanidad. Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Dios tiene la capacidad de actuar e intervenir en cualquiera de nuestras situaciones mundiales o personales o matrimoniales o familiares o de las finanzas o whatever. Por sus propias razones, Él tiene la capacidad de hacer lo que Él quiere en cualquier situación. Pero a menudo Dios elige actuar indirectamente o permitir que algo ocurra por sus propias razones. De todas maneras, siempre su voluntad se ve favorecida porque Él es soberano en cada caso. La soberanía de Dios significa que Él tiene autoridad, supremacía absoluta y sin restricciones. Mis hermanos, todo lo que sucede en la vida suya, en la mía, en el país, en el planeta, en el espacio, todo lo que sucede es como mínimo el resultado de los que conocemos como la voluntad permisiva de Dios. Hay algo que es absoluto y algo que es permisivo. Es decir, hay cosas que a Dios mismo no le gustan, sin embargo las permite y hay razones detrás de eso. Y recuerde lo que habíamos visto el otro día con Job. ¿Quién es que oscurece el consejo sin entendimiento? Por eso mejor me tapo la boca, dice Job. Uno tiende a quejarse. ¿Sabe por qué usted tiende a quejarse u otros tienden a quejarse contra Dios? Porque se dan cuenta que no tenemos control sobre una situación. Y cuando el ser humano entiende que no tiene control, se desespera. ¿Sabe por qué vienen los ataques de pánico en un avión o en un barco o en un bus o en el carro y de repente usted está desesperado y quiere salir urgentemente de ahí? Porque usted siente que no tiene control y porque no hay nada que usted puede hacer. Hay otro ahí manejando o volando ese avión. Entonces usted no puede hacer nada y está al control. Y no le explico toda la revolución que pasa en las neuronas. ¿Para qué? El asunto es, ese es el problema. El ser humano lo quiere controlar todo. Eso viene desde Adán y Eva. Con que Dios os dijo, lo que pasa es que Dios, entonces a ella le pareció bien comer del fruto. Y a Adán le pareció bien hacerle caso a su esposa. Y mire dónde estamos. Y todavía tenemos problemas con el tema del control. ¿Usted ha escuchado a una esposa o un esposo decir, no tienes derecho de tratarme así? ¿O tú quién eres? ¿No ves lo que me estás haciendo? Y bla, 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 bla. Atrás de eso está el poder, es una lucha de poder, el control. El control, me estás haciendo perder el control. El problema es que usted no es soberano, yo tampoco. Entonces cuando hay problemas decimos, Dios, ¿por qué no intervienes? Si tú tienes poder, ¿será que no tienes poder? Dios tiene poder, pero escoge en su voluntad permisiva sufrir y estar mirando lo tonto que somos, hasta que Él actúa, y cuando Él actúa es perfecto, es absoluto, es el tiempo justo. Entonces, crea en la soberanía de Dios. Entender el atributo y la soberanía de la soberanía de Dios, ¿sabe qué va a ocurrir? Lo mismo que le ocurrió a don Nabucodonosor. El contexto dice que Nabucodonosor estaba paseando ahí por sus grandes palacios. Una de las siete maravillas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia. ¿Ha escuchado hablar de eso? No estaban colgantes, era una manera de decir porque estaban ahí arriba de una montaña. Preciosos, maravillosos. Los palacios, la construcción era increíble. Los arquitectos y los ingenieros de hoy en día se quedan con la boca abierta cuando ven la técnica que tenían estos antiguos para hacer cosas impresionantes con pura piedra. Olvídese del 2x4. Olvídese del Chiroc, era pura piedra pesadísima, es impresionante. Tanto es así que a través de los siglos todavía hay ruinas de esto. Y ahí andaba don Nabucco, ¿verdad? Tranquilo, mirando, decía, esto lo hice yo. Mire después el contexto en casa, 2-3 versículos antes. Esto lo hice yo, mi gloria, mi soberanía. Y de pronto se escucha una voz del cielo que Dios le dice, y ahí nomás se transforma como un animal y por varios años anda comiendo de la yarda y hierba con las bestias del campo, queda como una especie de demencia, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó, pero el hombre estaba completamente ido, hasta que se cumple el tiempo que Dios le había dicho y reacciona y escribe esto que acabamos de decir. Pero él mismo reconoce que el problema fue su orgullo, fue su soberbia, fue el control. A mi Dios no me va a decir lo que voy a hacer. Y usted es igual que Nabucodonosor, y yo también. No hemos construido un palacio, no tenemos poder sobre nadie, pero dentro de nosotros somos los reyes del mundo. Y acá se va a hacer lo que yo digo. Y de pronto, usted no va a escuchar una voz del cielo, pero está escuchando la voz de Dios a través de la Biblia, por mi voz, y Dios le dice, córtela. Usted no es soberano sobre nadie, ni siquiera sobre su propia vida. Entonces, entender el atributo de la soberanía de Dios, hermanos, amigos, los que están en Radio de la Red, ustedes en YouTube, aquí en Aurora, debe matar nuestro orgullo este atributo de Dios de la soberanía. Tiene que terminar con nuestra actitud de orgullo. Nosotros, como rey Nabucodonosor, debemos exclamar esto que aparece en pantalla y lo podemos decir en voz alta. Yo alabo, engrandezco, porque hermoso coro, lo decimos otra vez. Yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Espero que ni usted ni yo tengamos que pasar las que pasó Nabucodonosor para aprender esto. Amén. Que Dios humille y mate la soberbia que impide el arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús Y que en cambio, amigo, amiga, que usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, que Él gobierne soberanamente sobre su vida a partir de hoy. Es una terrible ofensa al Señor creer y no confesar su nombre. Jesucristo dijo: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos creen en su mente y tienen miedo de decirlo a otros por su propio orgullo, por su propia arrogancia, o porque qué va a decir la familia y los demás. Pregúntese qué va a decir Dios cuando yo esté cara a cara con Él. Dios quiere que matemos esa soberbia, ese orgullo, ese miedo tal vez, el día de hoy. Y para nosotros que ya conocemos al Señor Jesús hace mucho tiempo o poco tiempo, Jesucristo es el Señor absoluto, Él es el soberano sobre nuestras vidas y a Él es al único que le rendimos nuestra adoración. Así es, Padre, y queremos que Tú afirmes nuestra humildad, que Tú nos la des cada vez más. Perdona por nuestro orgullo, nuestra soberbia. Otra vez nosotros no vamos a ser reyes, reinas, imperios, no vamos a gobernar, pero tal vez nuestra vida a veces es nuestro propio imperio, nuestro propio reino, y creemos que somos dueños y soberanos de nuestras propias decisiones. Y Señor, si bien Tú nos has dado responsabilidad sobre nuestros pecados y nuestros actos, y debemos de dar cuenta, humíllanos, Señor, quebrántanos, Señor, haz lo que tengas que hacer para salvarnos de Satanás, del infierno, del pecado, pero aún de nosotros mismos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.